Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler.
A ver, reparte el juego.
Si quieres, empezamos para cargarnos a... Ay, no, a Corina. Iba a decir.
Te cargas a Corina, ya ha dejado algo. Pasa algo, llegará a la policía y los medios de comunicación. Sí, tenemos un disgusto. Sí. Empiezan bien, a llegar vídeos de Villacuernos.
Entrevista, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, fíjate, porque... temblando hasta el plástico. Pero se ha quedado.
No es mía.
Dice, nos cargamos a Corina, hace el plástico. ¡Blum!
Lo escrupulosa que soy yo, además. Sí, o sea, eso sí, mío sí, no es. Sí. Hay una entrevista en Point de Vue, ¿no?
Point de Vue.
Point de Vue. He estado con Laura Herrero ensayando, te lo prometo, y me ha dicho, a ver, Isa, que no es una I ni una U, que no, es la mezcla.
I. Tú tienes que poner boquita de culo pollo. I.
Pero no puedes estar pensándolo mientras hablas.
Sí, es la única. Pero cuando lo haces muchas veces, lo haces ya sin pensar. Igual que cuando aprendes a controlar el pitch, pues lo mismo. En el fondo es lo mismo. Esto es un esfínter, o sea, dice...
Bueno, pues...
Pues eso, se aprende, y llega un momento que lo haces sin darte cuenta. ¡Majón! Dice, bueno, pero yo no puedo decir majón. Cuando lo digas varias veces, pues dirás majón.
¿Por qué hace una entrevista cada cierto tiempo esta señora?
Para
es la
recordar,
pregunta que me hago.
Recordar que quien existió. Tuvo, retuvo.
Sí, es un claro. Recordatorio.
A lo mejor es que hay algún libro en marcha, porque la última vez que apareció, lo recuerdo porque esto se puede contar, el jefe de yo todas las cosas que sé las cuento, porque así ya no me pueden chantajear
con que
algo que digo que no, yo lo cuento todo.
Y como decimos verdades, pues...
Exactamente. Pero me dice un día, cuando saca Ana Romero su libro,
sí.
Dice, digo, me encuentro con el jefe del CNI en el Bernabéu. Y entonces le digo, bueno, Félix San Roldán, ¿has visto el libro de Ana Romero? Y dice, Corina Romero.
Uy.
Yo, no Ana, Corina Romero. Porque efectivamente toda la información que hay de los países árabes, lo que dice ella, evidentemente, hombre, no sé si toda, pero buena parte viene de ahí. Y siempre la gran cuestión es, esta tía tiene que estar callada pero hablando.
Eso.
¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero en el extranjero, que es evidente que han cobrado medias, pero si llegaron a grabar en el libro de Ana Romero, y esa parte no es de Corina, eso es de Ana Romero, cuentan cómo graban Corina, Javier Ayuso y Campechano un vídeo para los inversores de los Emiratos que han comprado energías renovables, y entonces ahí viene una ley, cuando la crisis y tal, que dice que eso de que el Estado garantiza las inversiones en renovables, de eso nada. Que eso nada, que va a garantizar un poco. Entonces, los moros, que tienen un peligro tremendo, se enfadan. Porque, claro, entre a quién había cobrado la comisión por llevarlos eso, pues eso. ¿Y quién hace el vídeo? Y dice, ¿por qué tiene que grabar un vídeo? Hombre, porque es evidente que había traído a los inversores y se había quedado con algo. Y no quiere perderlo. Oye, pues eso lo graban. Ese dinero, si está Corina ahí, pues es evidente que está a nombre de los dos, o a nombre de un tercero, o en un sitio ignoto, y por lo tanto, cuida.
Sí, hay que cuida. Aclararlo, ¿no? Hay que mandar como mensajitos. De
claro,
vez en
claro, por eso siempre, por eso Villarejo siempre chantajeaba y usaba su página web Información Sensible para chantajear o a CNI o a Corina alternativamente, porque son los depositarios del secreto de 10 años. de vida clandestina con el jefe del Estado español en la finca Langorilla. 10 años, donde recibía a los ministros, como Margallo, que los recibía, señora, o sea, ojo, ya. Es que esa vida paralela de una década, donde han ingresado, ni se sabe la pasta que han ingresado, pues ella, cuando habla, es porque lo necesita.
Hombre, y con ese mensaje de la cualidad más importante en la vida es la lealtad, sin titubeos, creo que...
Sin titubeos, aclara.
Efectivamente, tiene que dejar bastante claro a algunos. Dice que su relación, porque claro, le hacen la pregunta, pero nunca contesta, siempre lo hace de aquella manera. Es un episodio que asumo, pero que ha sido amplificado y utilizado de manera inadecuada. Es una visibilidad que no quería... después de hacer una portada en el Hola y otra en el Mundo, acordaos. Y lo que he hecho...
Y la del rey.
Y, lo...
y la del rey,
bueno,
entonces
el rey. La del
el cinturón. Se llama
el escultor.
Mavros, este.
¿No? Era,
me
yo
sale
creo que es Mavros.
Y no es Macross, pero bueno. Eso,
sí, el cinturón.
El cinturón ese de los cazadores ricos, ¿no? Uh-huh. Pero si es que era todo y un mensaje...
Mavros, sí, Patrick Mavros.
Mavros,
con V.
Exactamente,
Mavros. Y dice, es una visibilidad que no quería y lo que he hecho es usar todo esto para hacer algo positivo y enfocarlo hacia la filantropía.
Que es ayudarse a sí mismo.
Sí, es como María Bravo. María Bravo también es filantrópica.
No, pero
filántropa.
O filántropa, o como se diga.
Filantropía
es filantrópica porque ha montado... María montaba ahora un chiringuito en Marbella, que fue Pamela Anderson a inaugurarlo.
Pero filantrópica es como estrábica, ¿no? Es como una condición de la naturaleza humana, ¿no? O sea,
filantrópica, ella es filantrópica, sí.
No, pero la gente es filántropa o no.
No, ella es filantrópica.
Yo soy misántropo, más bien, porque cuanto más conozco a la gente, más peor me cae, pero bueno.
¿Y qué parte de la de no quería visibilidad implica estar en la alfombra roja de los Laureos, al lado de Alberto
de
Mónaco?
Entonces necesitaba mucha
tres
visibilidad para cobrar.
Tres pasos detrás del rey,
claro.
Bajando de un avión.
En la foto de su casa,
que esa época era de toda la visibilidad posible porque así cobraba más, cuanto más cerca estuviera, pero si llegó a proclamarse, que es que se nos olvidan las cosas,
sí.
En el New York Times se llegó a proclamar agente del gobierno español.
¿Verdad? Asesora especial.
Asesora especial del gobierno español.
Sí.
Todo un trabajo que solo se puede hacer por concurso y que sale en el boletín oficial del Estado.
Sí.
O sea, eso puede ser asesor especial del gobierno de Venezuela, de Cuba, no sé, si hay un gobierno caníbal en algún país africano o asiático, pues puede ser asesora de Bokassa. Pero asesora de un gobierno constitucional en un cargo. En un cargo te tienes que ser o por oposición o por designación, que tiene que salir en el BOE y con la explicación ya. Del cargo y el sueldo.
Sí. Estratégica, es verdad, es que era
sí.
Asesora estratégica.
Estratégica, además, sí. Casi nada lo del ojo. Quiere decir, cuando dicen estratégico, quiere decir de armas.
Sí. Un señor cargo.
Bueno, que lo dijo en el New York Times con sí. Un par y tardaron varios días en desmentirlo en el gobierno.
Qué fuerte.
Porque claro, Margallo, como había ido a hacerle el rendezvous a Langorilla, no se atrevía a desmontirla porque le daba miedo. Y dice, sí me tiene grabado a mí de rodillas allí. De rodilla.
No, pero ella siempre mira a los ojos.
Ella mira.
¿Lo dice?
Que siempre mira a los
sí,
ojos.
Sí, 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 que está educada de una manera concreta
claro.
Que le impide... o sea, que gracias a... Ya me estoy poniendo hasta nerviosa. Sí. De que gracias a eso... Dice que nunca tuvo un juguete, que siempre estaba escuchando las conversaciones que mantenía su padre, que eso le permitió aprender 5 idiomas y que por eso ahora se desenvuelve también en los países árabes, donde, por ejemplo, sabe cómo vestirse y que a los hombres
como
no
taparse.
Hay que... Sí, bueno, sí, cómo no destaparse
exacto.
Y que a los hombres hay que mirarlos a los ojos.
¿A los hombres? Claro. Pero si miras a los ojos y te pegan una o te
que no, que no hay que mirarlos, o sea, que,
no, hay que no.
Por eso,
que no hay que mirarlos.
Por eso digo que ella no mira, ella no mira a los ojos.
Pues vale. Apuesto a que a Campechano lo ha mirado bastante.
Sí. ¿Ojos?
A los ojos y a todo.
Bueno.
A los otros les mirará la babucha, o sea, porque es a lo que... Vaya,
¿qué fue?
La verdad es que España, como decía Bismarck, España es la nación más fuerte del mundo, porque los españoles llevan siglos intentando cargársela y es imposible.
Es difícil.
Pues que esta tía haya sido 10 años la querida socia
y que nos
entrañable
hayamos enterado
del
tarde,
rey,
¿eh?
Que nos hayamos enterado, pero que hayamos sobrevivido a todo esto.
Ya, sí.
Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda, y lo que nos queda. Bueno, Aegon.
Sí, que no nos falte un buen seguro de salud. Hay que llamar al 900-177-177 y preguntar por el seguro de salud que garantiza a 37.000 profesionales de la sanidad a nuestra disposición. 900-177-177. Teléfono Aegon.
Bueno, hacemos una pausa y vienen ya nuestras invitadas.
Efectivamente, también.
Decía, hoy que se celebran los 40 años de la llegada de la democracia a España, en esos años lo que más sonaba era Mocedades.
Es verdad.
Lo que más. Y hay varias canciones maravillosas de los hermanos Uranga y sus novios, maridos, etcétera, en sus distintas formulaciones, que ahí están. Y estuvieron varias veces en Eurovisión, tanto Mocedades como Sergio y Estíbalez.
Maravilloso.
Luego cantó
Mocedades.
Amaya sola. Uh-huh. Bueno, y vienen Amaya y Estíbaliz.
Hablarnos del gran vídeo honor que les han concedido, Federico, del concierto que van a celebrar. Y nos quedan unos minutos. Ayer estuvo Dani con Mar Flores.
Hombre.
Un día
armada.
La noche fue una noche
entre
Mar, sí, Mar Flores, Isabel Preisler.
A ver, cuenta, resúmeme.
Pues ayer nos sorprendió. A ver, ella no quiere decirlo claramente, pero vamos, que sí está con Elías, está todo. Pero nos sorprendió cuando nos dijo, yo Me caí y me he vuelto a levantar y ahora vuelvo a sonreír. Porque me veía hasta fea. ¿Cómo que te veías fea?
Después del divorcio.
Sí, mi marido fue el que tomó la decisión de separarme. Y me sentía rechazada por él.
Pero claro, si el otro se quiere separar, es natural. Te ha
pero
rechazado,
rechazada físicamente.
Hombre, claro, ya que pero te separas.
Pero rechazar físicamente a Amar.
Hombre, pero después de cuatro hijos y ya en plan de divorcio, pues se supone que ahí no hay, ya que no queda mucho fuego.
Y luego que os
hombre,
dijo
pero
que
fea,
que
fea no es mal.
Solo cenizas pero hallarás.
¿Sí?
Yo creo que sí, ¿no?
Claro, hombre, por favor.
Luego os dijo que en el colegio era la niña fea, ¿no? El patito feo, y que no come, y que come de todo, ¿no?
Ella come de todo, sí.
Ya.
Son
vale.
Las tres cosas de las top model. Me siento rechazada
y que está leyendo a Pablo Coelho.
Como de todo. Y
que este verano empieza con el Quijote, de Grey.
No, pero estaba guapísima. Estaba muy guapa.
Sí, es
pero
guapa,
bueno,
sí.
Estaba guapísima. Sí, o sea, se 48, cayó en la
todo
marmita.
48
todo el mundo
años,
en todas las conversaciones terminan diciendo, es que estaba guapísima. Es que
hombre,
es como si no estás guapa, es que eres una mí.
No, además,
sí, exacto.
Y además tengo una es cosa, que el ser guapa, bueno, pues está bueno, guapa, pues está
que,
guapa.
Pero vamos a ver.
Pero que no es la verdad. Es que es como un letrero que lleva, es guapa. De que, bueno.
Bueno, es que no es
todas
otra.
Todas las mujeres somos guapas.
Perdona, no es, ella no es otra cosa.
Fue
otras cantan, escriben, trabajan, etcétera.
Esta pero también ella hace bolsos.
¿Ah, sí?
Y escribe un blog.
Sí. Entonces ya.
Pero por lo menos fue puntual, porque Isabel Preisler, que casi la hacen plante los fotógrafos y se van,
dices,
hora y media tarde.
¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por las obras de la piscina? No,
no se estaba...
Estaba acabando
de
poner azulejos. Esos azulejos pequeñitos de la piscina debe costar una barbaridad ponerlos.
El mosaiquito.
¿Verdad? El mosaiquito. A lo mejor han dibujado el mapa de Perú.
Pues inauguraba una tienda de porcelanosa en San Sebastián de los Reyes.
¿Es verdad, Dani, que se han encargado de la reforma de la piscina? ¿En porcelanosa han puesto los azulejos?
Vamos, es de cajón, sí. Isa.
Hombre, vamos.
Vamos. Isabel, no sé. Por
a ver, se lo he leído a Beatriz Cortázar.
La duda o
quería confirmar.
Vamos a ver, o sea, Colón que es va a dejar que otro ponga los ladrillos.
Hombre, no. Y estuvo con su amiga Carmen Martínez Bordío.
Anda allí.
Han vuelto a...
Sí, ya lleva tiempo que...
¿Pero porque Carmen también está en porcelanosa colaborando?
Sí.
Sí.
Y estaba ella, María
Salamanca. Ella que pone los zócalos. No, porque la actividad constructora de Carmen no me la imagino.
Me temo pero... que es una palabra que no todo el mundo ya incluye en su vocabulario, bueno. ¿Verdad?
Bueno, bueno pues dicho... yo hablé con María Dolores Pradera ayer que fue...
Hombre,
me dijo, ¿dónde está mi Federico?
Pero
mi
hombre,
Federico.
Pero hombre, acordándome de Duerme, duerme, negrito, pero no y como dice... se la cantó Pablenín, antes de la Pablenina, a que se la cantó a nuestra María Teresa. Que hacía brinque, brinque, brinque. Duerme, duerme con esa cosa que me pone negrito. Bueno, ¿cómo la canta María Dolores Pradera? Como mama. Todo lo que canta.
Pero es que dice, no os escucho.
Que no, dice.
A las 6 o 7 de la mañana pretende ya estar
que
escuchando.
Que es que a las
6.
Bueno, es que hasta las 6 no empezamos.
Claro,
es que antes no podemos.
Pero es que no lo cojo, Carmen. Digo, pero ¿cómo que no lo vas a coger? Dice, a usted a veces, digo, pues si está Federico y
pues
nosotros, ¿cómo no lo
sitio
va a coger? Dice, es que a veces a las 7 ya estoy con la radio puesta y no lo cojo.
Perdona. Digo, pues, hay una cosa más sencilla, que es coger el móvil.
Claro.
En el móvil se nos oye perfectamente.
descargue la aplicación.
Y además ahí con la aplicación y ya está.
Le he dicho, porque
si no,
no te
le mandamos un técnico para que le descargue la aplicación.
Le he dicho, ¿por qué no te vienes un día allí con nosotros a la tertulia?
Cuando quiera.
Digo, Federico te manda el coche, te trae y te lleva a tu casa, como la reina que eres. Digo, claro, y una alfombra roja. Y un ramo de flores, lo que tú quieras.
Vamos, y el puente y la Alameda. Todo, le ponemos todo ahí, o sea, lo que haga falta. Es más, ponemos a trabajar a Charles para que haga un puente, pero no como el de la chica esta de Paula Vázquez, que ahora resulta que es fan de la novia del novio. El puente. Le han mandado el puente a la Patagonia. Yo creo que es a ver si con suerte llega a la Antártida y se queda allí. Madre mía, cristalizan en adoquín.
Pausa y a la vuelta hablamos de música.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Bueno, hoy se cumplen 40 años de la llegada de la democracia a España. Y antes, durante y después, el grupo, el sonido que más simboliza esa época es una época ingenua, una época muy vital, una época con muchas ganas de vivir, una época que no hemos vuelto a vivir en España, pero que es ese aire de época es lo que hizo posible la transición. Pues lo que sonaba era Mocedades. ¿Qué era Mocedades? Pues los Uranga. De gente que nació cantando y tal. Y ahí había pues dos hermanas, que eran Amaya y Estíbaliz Uranga.
Que están en el consorcio.
Que están en el consorcio, que es ahora lo que ha recogido y mejorado en algún caso la herencia de aquel grupo histórico. Yo recordaba que hace muy poco se hizo una votación en toda Europa sobre los 50 años de Eurovisión. Y solo hubo una canción más votada que Eres tú, que fue Waterloo. Una votación injusta, pero en fin, admitamos un segundo puesto, tampoco está mal. Bueno, no sé si, yo creo que no ganó, además, Eres tú, que quedó segunda ese año, me parece.
Sí, sí, quedó segunda.
Pero
sí,
aún así, para los oyentes de Europa, cuando Europa era una cosa más recogidica, o sea, menos Balcanes y tal. Bueno,
participaba Australia.
Australia. Sí, y cualquiera. Y pronto los canguros, los koalas, etcétera. Pero en esa época, cuando era un escaparate de lo mejor de la canción de Europa, de verdad, bueno, pues siguen acordándose de esto. Bueno, pues Amaya y Estíbaliz están con nosotros y es un placer. Bueno, primero, a ver, Amaya, contadnos lo del premio. Luego, es que Estíbaliz, como hemos estado en la Junta de Padres, porque
¿llevas hablando
mi hijo
ya
pequeño...
Rato, ¿qué?
No, acaba de llegar. Acaba de llegar.
No te apures. Digo que a lo mejor ya le han preguntado muchas cosas y ya no tengo nada que decir.
No.
Vale.
Yo digo, esperando. Le doy la primera palabra porque como tú y yo, como hemos pues nuestros
mayor,
hijos
¿no?
han estudiado juntos...
En el mismo colegio,
En el mismo colegio y en la misma clase, pues entonces, claro, pues... Digamos, tenemos más confianza. Hemos tenido un negocio conjunto que sacara a los niños adelante... Su hija María y a mi hijo Jorge, y que además eran amigos y se llevan muy bien y que es estupendo. Bueno, pero vamos a la situación. ¿Qué premios han dado, Amaya?
Pues nos dieron un premio que a mí me parece que es la Refanfos, que es el premio...
Grammy Latino a la excelencia.
A la excelencia.
Por toda una carrera.
Ostras, Pedrín.
Por toda una carrera.
No he dicho taco, ¿eh?
No.
Bueno,
si puedes decir,
para algo sirve estar tanto tiempo en la
perecidísimo.
Es que además, no sé cómo decirte, esos premios, los Grammy, no quiero quitarle mérito a nadie, ¿eh? Todos los jóvenes les dan el Grammy del año, de tal y cual, pero que te lo den después de 40 años, o de 40 y tantos años, pues dices, ¡ay, bueno! O sea, es que es una cosa muy gorda, creo yo, ¿eh?
Claro, no, es que lo es, pero fíjate que...
Pero es justo que ahora
yo recuerdo algunas de las canciones, el año que viví en América, Porque es que en América, sobre todo en la Florida, en Coral Gables.
¿Miami o dónde?
En Miami, Coral Gables. En Coral Gables, que es donde se puede pasar
no
invierno.
No se va mal sitio.
Pero allí se oía la música española de esos años de la transición.
Sí, sí.
O sea, Mocedades, Camilo VI, Rafael...
Miguel Ríos, Serrat,
por supuesto,
el primero que entró con una canción.
Pero siempre, y además, allí no hacen lo del momento. Allí las canciones que gustan se ponen siempre. Ahí Lucho Gatica sigue siendo actual. Señor. ¿Por qué? Pues porque ponen lo que le gusta a la gente. Y lo que no le gusta a la gente no lo oye, y como no lo oye hay menos audiencia, y como allí lo miden de verdad, entonces están siempre... Y la música española de los años 70 es permanente. Porque es también su música. Y como esa generación, que ya es la segunda o tercera generación, han escuchado esa música en su casa siempre, el Grammy, que es el grandísimo premio, además el Grammy latino, yo creo que es más importante en general que el Grammy, porque hay 45 millones de hispanos en Estados Unidos, que hay que echarle.
De hecho, el Grammy está totalmente colonizado
por los latinos. Pero por eso este premio es maravilloso. Primero, es justo. Pero luego, además, demuestra que es que hay gente, no en España, pero que en otras partes sí se acuerda de lo que es toda una trayectoria artística extraordinaria.
Se acuerda más fuera que aquí.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que, claro, el Grammy Latino lo instauraron ellos. Claro. Y entonces, lógicamente, ellos lo tienen como más en más importancia. Pero esto se hace porque llevamos también en España casi 50 años en la música y con un recuerdo por parte de todo el mundo, pues
que, y gracias
que
a un público
de agradecer.
Es que los discos vuestros, yo cuando las oigo en las emisoras, cuando se ponen eso, es que a mí me entró una alegría porque es que parece que no han pasado los años.
Y vaya que se han pasado.
Está tan bonito. Ya,
es que
y tan
son,
eso.
Es que son canciones.
Es que parece que no han pasado los
que
años.
Que han pasado ya estamos... toda prueba de modernidad, y de bonito. Todo. Son clásicos, se han convertido en clásicos.
Pero que no nos equivoquemos, estamos hablando de clásicos, pero de clásicos que están vivos. Pero
claro.
Porque no estamos hablando ni de artistas que lo han dejado y luego han vuelto. No, artistas que todo el tiempo estado, habéis el rato, estado.
Sí. Siempre han estado, ¿eh? Claro.
El mérito y el milagro es estar aquí todavía.
Claro.
Sí, claro. Sí,
sí. Pero te voy a decir una cosa. El mérito y el milagro es el público, porque por mucho que nosotros nos empeñemos, y tú sabes eso también, y queramos, y te encuentras con gente de los medios que te apoya y dice, sí, queremos. Si no hay un público, no hay nada que hacer.
Claro.
Y al revés, aunque los medios no te apoyen y se empeñen en olvidarse de ti, si hay un público, sigues adelante.
A eso me refiero, sí.
Es así.
Es verdad.
Bueno, es que además hay que decir que en América también, por ejemplo en México, México han tenido una importancia extraordinaria. Yo recuerdo una versión que hace Estíbaliz de Dos Arbolitos.
Ay, sí,
es una preciosidad de canción. Pero esas canciones también en México, que les gusta repetir, porque es un país que canta.
Sí,
como en España antes. En España antes se cantaba. Ibas en un autobús y la gente cantaba. Y acababas cantando todos. Al final cantabas el señor conductor, acelere. Es una cosa un poco, digamos, la letra pobre.
Pero
había
México
un
es un país muy cantarín.
Muy cantarín.
Sí.
Y esa canción, pues yo no sé los años que tendrá, pero esa versión es maravillosa.
Sí, de hecho es uno de los discos que más gustó en América de Sergio Estíbaliz.
Bueno.
Sí, estamos muy... Vamos, después de todos estos años y de reescuchar cosas que has hecho, dices, bueno, oye, pues algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no?
Bueno, claro. Primero sí, mucha agua y luego estupenda. Bueno, vamos a hablar del consorcio y de la actuación que tenéis ya, o sea, la inmediata.
El lunes.
A ver,
sí,
el lunes.
Sí, el lunes día 19 vamos a estar en el Teatro Apolo a las 8:30 de la tarde y pues vamos a hacer un recorrido por lo que es la historia de este grupo, este consorcio musical que hicimos hace 22 años y vamos a cantar pues música de todo a las formaciones a las que hemos pertenecido.
Claro. Que son mocedades
a todos los consorciados
del consorcio
Amaya Uranga. Nadie, yo grabé 4 discos.
Perdona. ¿Cómo que no se enteró nadie? Pero si Serrat pidió limosna para cantar con ella.
No se enteró nadie.
Pero bueno, los orígenes pueden mucho, sobre todo a nivel nominativo.
Sí.
Porque todo el mundo habla de mocedades y
y bueno, pues pero que lo importante es que hemos llegado a hacer una carrera larga.
Muy larga, rara en un grupo, ¿eh?
Que lo que van a escuchar...
Bueno, una segunda carrera, porque el consorcio lleva... Yo llevo más años en el consorcio.
Claro.
Claro.
Yo como dúo y como Sergio Estiva y como el consorcio, parecido. Sí. Más o menos.
Y además siendo hermanos muchos, sí. Que eso también tiene mérito, ¿no? El llevarse bien.
Tres en el consorcio.
Sí, pero bueno, no nos llevamos bien porque seamos aquí. Hermanos. Nos llevamos bien porque el proyecto nos interesa a todos.
Y nos gusta.
Queremos estar haciendo lo que hacemos, pero no es porque diga, ¡ay, qué bien se llevan estos hermanos! Afortunadamente,
no es la oligarquía, ¿eh?
Afortunadamente nos llevamos bien y yo creo que por eso funciona. Uh-huh. Porque...
Bueno, yo siempre me he preguntado, cuando hay gente que canta también, yo siempre he querido cantar y jugar al fútbol, y para ninguna de las dos cosas tenía grandes cualidades. Esfuerzo sí, ¿verdad? Pero como dicen de los novilleros en las ventas, con más voluntad que acierto. Bueno, pues eso. Entonces digo, ¿pero cómo serían en la casa de los Uranga, cómo sería la Navidad? Y de hecho, hay una versión que tiene del Pangelingua, Gloriosi, que es maravillosa. Y bueno, estos tendrían que empezar a cantar, pero casi de bebés, porque es que cantan maravillosamente y además muchas canciones que eran lo que entonces era cultura popular, que era cultura también religiosa popular, podríamos decir, ¿no? En la de este Fideles, pues que lo cantaba todo el mundo. Uh-huh. Dice, no sabían latín, ni falta que hacía. Tampoco ahora saben inglés y cantan en inglés, o sea que... Y es más
verdad,
feo.
Es verdad.
Bueno, pero ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Recordáis el comienzo? No de cuando empezasteis a cantar, o sí... ¿Y cuándo empezasteis a grabar? ¿Cuándo se plantea el paso, digamos, a lo profesional?
Pues en el año
68-69 grabamos una cinta en Radio Popular de Bilbao. Se llevó a una compañía discográfica y mandaron
de
una compañía discográfica de Moviplay, me parece que era, y no le pareció muy allá.
Qué vista, ¿eh? Tuvieron.
Y luego Zafiro pues mandó a Juan Carlos Calderón, y Juan Carlos Calderón sí entendió lo que nosotros hacíamos en aquel momento.
Déjame que le voy a contar una cosa. A estas chicas. El primer señor que vino, cuando nosotros cantábamos la canción de La Guerra Cruela de Peter, Paul and Mary,
sí.
Cantábamos en inglés, pues entonces cantábamos en inglés, ¿eh? Porque nos salía y porque...
Y porque además la gente canta en lo que le da la gana.
Bueno, y entonces en el arreglo que hacíamos nosotros, había un acorde, que ese acorde...
Esos que digo ya raros, ¿no?
Sí, era de esos acordes de
difícil entendimiento.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, pues ya eso nos puso como un poco almidonados, como... Uf. Y entonces llega Juan Carlos Calderón al de un tiempo y según está escuchando la canción, cuando llega el acorde, dice, ¡oh, qué bonito! Y aquello ya fue...
Claro, un productor de jazz,
un señor que sabía... Y aquello dijimos, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien!
Pues y ahí así fue. Y ahí nos encontramos con un gran autor.
Bueno, es que Calderón es de los tres o cuatro grandes nombres de la música en España, pero además un creador de verdad. Mira, creador, que ha dado canciones. Todo.
Bueno, lo demuestran sus letras. Es que sus letras...
Es que hacía unas traducciones.
Han pasado el tiempo y siguen siendo vigentes. El Tómame o Déjame, vamos, es una historia que... Está tan bien contado y tan bien explicado lo que significa.
El otro día oía una versión que intentó Lola Beltrán de Tómame o Déjame, una versión. Es inútil. Sí. O sea, es inútil. Al final siempre vuelves y dices, no, vamos a ver. Yo vuelvo a la primera, porque es que es verdad. Ahora, ¿qué canciones?
Yo creo que los que mejor le hemos cantado las canciones a Juan Carlos Calderón han sido Mocedades y Sergio Estivali.
Sin duda, eso sin duda.
Por supuesto.
Hombre, La Incondicional no estaba mal, ¿eh? Por parte del Sol de México, de Luis Miguel, ¿eh?
Pero es otra historia.
Es otra historia. Sí. Estaba también en su momento, sí. Etcétera. Pero, ¿cuándo empezasteis realmente a cantar? ¿Os acordáis de vosotras mismas cantando siempre?
Siempre.
Toda la vida.
Sí. Siempre, ¿en casa? En casa, siempre que había una reunión, el primero que empezaba a cantar era nuestro Aita. Y todos los demás le seguíamos.
Pero es que era a ver, eso no
claro,
es...
Lo,
si
lo
tú
natural,
te vas a Canarias o te vas a Andalucía... Sí. La gente habitualmente en Andalucía enseguida salen unas palmas, una guitarra y canta todo
claro,
el mundo.
Claro.
En Canarias igual.
Sí.
En Euskadi igual. En Bilbao todo el mundo tenía o un acordeón A mí me daba mucha pereza lo del acordeón.
Sí, pesa mucho.
O una guitarrita.
O una armónica.
Sí,
yo conocí un amigo vasco con el que estudié, que
clásicos.
Me jorobaba horrores, porque tenía una chiquitina,
sí, sí, sí.
Pero claro, era, dice, esta es como la de Bob Dylan, y dije, canalla, con la, yo que nunca he sabido tocar ni la pandereta, yo encima, pero era una cosita así, y el tío con esto se apañaba divinamente. Claro, o sea que desde siempre habéis escuchado música,
es que
y habéis
cantado.
Sí, sí, sí.
Porque
para nosotros
yo en casa, de pequeña, recuerdo que a mis tías les encantaba que les peinase y que les cantase. Y yo cantaba una aquella de en una jaula de oro pendiente de un balcón, estaba una calandria cantando su dolor. No, yo era un moco de, pues, 6 años, una
cosa así. Claro, claro.
Y las tías encantadas.
Bueno, claro, yo les peinaba, que a ellos les gustaba y les cantaba. Decía, Amaya, canta.
Eso es de igual, es de igual. Está clarísimo que sois voces prodigiosas, pero hay trabajo.
Hija,
también.
A mí me abrumas estas cosas, me abrumas.
Es verdad. No, ¿verdad?
Es que yo, nosotros con Alaska, que llevamos, ¿verdad? No se puede decir ya los años que llevamos colaborando. Es innato, pero hay mucho trabajo detrás, ¿verdad?
Hombre,
hay preparación de foniatra,
sí.
Bueno, hay preparación
y
de...
Y gracias a Maya, Amaya me salvó la vida en el 84, cuando estuve a punto, yo tenía unos nódulos, me iba a operar, y ella me dio el dato de la foniatra, de Lidia. Y yo no tengo un don innato, ella sí tiene un don innato.
Bueno, tú también tienes un don innato.
Pero yo a ti te conozco
y sé que lo trabajas
pero,
mucho.
No, pero
con dones innatos luego hay que trabajar.
Hay algunas cosas que se hacen porque te salen de dentro, a ti te salen muchísimas cosas importantísimas.
Diferentes.
Que a mí no me salen.
Sí.
Está claro, y esa es la
cosa. Cada uno es.
Oye, perdona. Tenemos que hablar de una caja
conmemorativa.
Sale una caja conmemorativa, parece que no, pero eso saldrá por septiembre, ¿no?
Sí.
Septiembre, sí.
Septiembre.
Con cuatro CDs.
Tres CDs,
tres
con
cuatro,
50
no
canciones.
No, son cuatro estivales. No, tres, perdona.
Tres.
Lo que tú digas.
Luego hay un documental de todos nosotros, de fuera del escenario.
Sí.
Pues una cosa, yo creo que es muy divertida. Veremos a ver cuando
un
la gente
cómo,
lo vea.
¿Cómo se hace? ¿Un poco detrás del escenario?
No, un poco
la vida que hacemos, pero sin cantar ni nada.
Y luego ahí se demuestra lo poco divos que somos. Porque pues sí. Somos normales, no, lo siguiente.
Sí.
Entonces no hay ningún tipo de trampa ni cartón. Y bueno, pues estamos esperanzados porque hay tres canciones nuevas.
Tres, sí.
Dos autores muy de toda la vida nuestros y estamos
importantes.
Ilusionados.
Sí.
Y una es una canción que hizo Bertolt Brecht hace muchos años que se llamaba Bilbao y que puso la letra Víctor Manuel y sí. Hace años y va en el trabajo este.
Bueno, ahora vamos a hablar
de
esto y esto en septiembre.
Sí.
Sí.
Pues tenéis que venir aquí a presentarlo para cuando
bueno,
salga.
Bueno, pero a mí me dais un plano.
Tú tienes que ser formal y nosotros te mandamos el coche y te traemos.
Vale,
porque
vale.
Este pirulí, el pirulí ese es diabólico. El pirulí ese está hecho para equivocar al personal.
Yo contaba con el tráfico de la calle, pero yo no contaba con que no iba a saber ni dónde tenía que darle el edificio.
Por eso es mejor.
Ni si era la P de arriba, la C de abajo, el...
Ni te cuento cuando esto estaba dividido en dos. El piso octavo y la planta baja. Y había que subir y bajar continuamente.
¿Y
menos
eso?
Mal que llegó la crisis y entonces se todo el mundo quebró y pudimos coger toda la planta baja. No
bueno,
sabes lo que era, subir
palabra,
y bajar continuamente.
En septiembre venimos a presentar el disco, ¿vale?
Bueno, claro. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con Amaya y con Estíbaliz. Pero antes, profesor Martín Vázquez, Revidox, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, hoy vamos a hablar de ese nuevo concepto que aúna ciencia, investigación, innovación y genética antienvejecimiento. Es decir, vamos a hablar de Revidox ADN, que como sabéis nace de la colaboración del Laboratorio Sacta Pharma y el Centro Revidox con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país. Es decir, vamos a hablar de calidad y vamos a hablar de eficacia. Sabemos que el envejecimiento tiene su origen en la acumulación de daños de nuestro ADN y ese es un proceso del cual no podemos escapar, pero que gracias al nuevo Revidox ADN sí que podemos frenar su aparición o retrasar sus signos. Por eso, Revidox ADN es el único capaz de actuar directamente en el origen del envejecimiento, es decir, el núcleo de la célula, protegiendo y reparando nuestro ADN. Gracias a la eficacia de su sistema reparador genético, que es absolutamente eficaz, con Revidox ADN vamos a conseguir impulsar la juventud desde lo más profundo de la célula. ¿Dónde pueden encontrar Revidox ADN? Ya lo sabéis, como todos los productos de Laboratorio Sacta Pharma, podéis encontrar Revidox ADN en farmacias, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en www.actafarma.com o pueden llamar al 902-202-456. Y ya lo saben, no pierdan más tiempo, añadan más vida a sus años con Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
De lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el estrés. Al compás del chacachá, el chacachá del tren.
¿No os acordáis? Bueno, yo me acuerdo.
Esta es una canción maravillosa de Consorcio, claro. Bueno, está preparando un programa Andrés Amorós sobre las canciones más curiosas, empezando por el Rascayú. ¿Qué significa Rascayú? Bueno, pues lo he encontrado. Viene de Rascal, o sea, gamberro, you, gamberro tú, que era un insulto. Rascayú, y a algún español le gustó Rascayú, y sí, Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nomás. Ha hecho una canción con el Desiderio, Desiderio, siempre triste y siempre serio. O sea, ha encontrado unas cosas, ¿no?, rarísimas. Y claro, el chacachá es otra de estas cosas. Sí. Dice, pero ¿a quién se le ocurrió? Pues a un genio. Ahora, sí, pero ahí sí, vais rescatando ese tipo de canción popular de cuando en España se cantaba. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recordar cuándo actúas. El lunes.
El lunes 19.
¿A la hora?
19 de junio a las
8 y media en el Apolo.
En el Apolo.
En el Teatro. Un clásico donde los haya. Y en septiembre sacan disco.
Y sacamos total, disco y has prometido que nos vuelves a traer aquí. Y a
sacamos
charlar
una caja con muchas cosas.
Pues muy bien, muy bien. Y además cuando vengáis,
conmemorativa,
pues os tendremos también algún regalo o algo, ¿no? Sé, claro. Pero con les daremos.
Bueno, bueno, puede venir también Estíbaliz con su hija, ¿verdad?
Yo que lo que quiero, claro, claro, y es ya tu hija, que vale, es cantautora.
Un, me parece bien.
Claro que sí.
Un completo, ¿verdad? Efectivamente.
Sí, y si no, para no cambiar los géneros, que venga otro día. Y además que nos cante algo.
Que no cambie los
géneros. Bueno, eso.
Porque es que
eso
yo la vi hecho cuando estaba dando volteretas en las fiestas de fin de curso. Sí. Y claro.
O sea que sí, se ha cambiado un poquito.
Habrá cambiado un poquito, solo, ¿no?
Lo de la voz se hereda, ¿no? No tengo posibilidades con mis hijos.
No, pues no sé.
Es que yo no lo sé, ¿eh? Pero claro, en nuestra familia está claro que se hereda.
Sí, claro.
Porque
claro,
nuestra madre y nuestro padre cantaban bien. Creo que Malala también cantaba bien.
Sí.
O sea, que quiere decir que igual que hay familias de médicos o familias de arquitectos, pues
verdad,
no sé, no sé, será.
Hay familias que afinan, otras que no afinan. Sí. Palabra, ¿eh? Palabra.
Muy
y
bonito,
eso no tiene remedio.
No, ahí no.
No, es perdón,
es verdad,
perdón.
Con todo
el por cocino, eso hay gente que canta muy malamente.
Sí. Exactamente. Sí. Mira que lo
pero
bien
ahí
he
está
hecho
el ejemplo.
Espera, sí, hay gente que canta muy malamente, pero.
Muy
pero
malamente.
Tienen. No sé.
No, ahí no hay nada. Ahí no hay nada.
Estaba. Los que cantan malamente son los que no tienen nada.
Ah, vale.
Estamos de acuerdo. Pero los que cantan malamente
es que no cantan. Es
que
no
son más de salir en las revistas de los miércoles que de
los
lunes.
Más de los lunes que de los miércoles.
Bueno, tiene una abuela, a lo mejor no hay nadie en la familia que salga cantando. Y no, y aquí. No, no. Ya son conocidas.
Bueno,
por lo
pues
malamente
a
que canta.
De septiembre que quedamos aquí.
¿Vale?
Y yo hablas con tu hija, que es sí. Mabu.
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 Mabu con diéresis en la U.
María Blanco Uranga.
Me gusta.
Y bueno, y hay que también decir que su pareja, que se llama Charlie Solano, que es el que hace los arreglos, pues la verdad es que ellos dos son de admirar.
O sea, que han salido tan formales como su madre y su padre.
Bueno, yo no sé si. No
formalicos,
sé. No.
Formalicos, si daba gusto veros, hombre.
Formalicos.
Decía mi abuela, tú, en lugar de tanto picotear, pues mira al Sergio y Estivali. No, pero hombre, abuela, es que claro, ellos son guapos, tienen éxito, son de Bilbao y tal. ¿Y qué? ¿Y tú picoteando? Mi abuela era una gran fan de. Como yo, y mis hijos, y mis nietos, y Dios quiere, y llegan. En fin, pues quedamos así, ¿eh?
Sí.
En septiembre nos vemos.
Nos vemos otra vez.
Y
pausa,
bueno,
escuchamos las noticias.
No, el Corte Inglés.
Anda, es verdad.
Que,
sí,
pero
sí.
Es claro, que, claro, Elia, que está todo en el Corte Inglés, está.
Venga,
todo
Elia.
Lo
y que me sé
consorcio
todas las canciones, me preguntéis las que queráis y
bueno,
me las sé todas.
Vamos, fíjate, yo me sé hasta las versiones equivocadas.
Sí, ¿verdad?
O sea.
Bueno.
Mira, tenemos camiseta de la marca Dustin para hombres, si te llevas una, 29,95, si te llevas dos, 50 euros. Y luego tienes camisas, polos, pantalones y bermudas, también de medio tuchi, 39,95, 2 por 70 euros. Te sigo recordando que un 50% de descuento en los helados, que viene muy bien así.
Muy bien. Bueno, vamos a las noticias y luego viene Teresa de la Cierva con algo de belleza muy para este momento. Un láser contra la sudoración excesiva. Mira usted, ¿si qué sudoración nos resulta excesiva? Buena pregunta en julio. Y en junio ahora, en este junio también, y en agosto ni les cuento. Bueno, pues la hay.
Efectivamente.
Que es que el láser ya últimamente... Sí. El láser es como la carabina de Ambrosio, pero al revés, o el bálsamo de Fierabrás. Es que ya con el láser, dentro de poco, te curarán la declaración de Hacienda. Sí, bueno, luego vamos con láser.
Yo creo que ahí
están en ello, ¿eh? Están,
yo creo que
hay un equipo en la Universidad de Cataluña, Austria, pues están investigando. Y luego las series que se han hecho películas.
O viceversa, es que se estrena mañana Los Vigilantes de la Playa, que creo que es un
peliculón. Es una cosa nueva, es raro que no haya salido Alaska todavía.
Sí, ya se me ha pasado el arroz.
¿Tú crees? Bueno, no creas, ¿eh? Bueno, y luego...
No, haría una vigilante de la playa guay,
pero
¿eh?
Vamos, Alaska. pero vamos, ¿de qué manera?
Sí, 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 con lo que me gusta a mí el sol. Bueno,
pero tú vas con una sombrilla de esas que se llevan en Miami y Mario llevándote a hombros, o sea, para que tengas un avistamiento, o sea, razonable de los tiburones. Exactamente.
Yo con un neopreno, evidente, porque vamos...
Bueno, y luego vienen los recetuits, viene Alberto Fernández, que nos trae, para los que odian el gazpacho, una receta de sopa, que los hay, una receta de sopa fría y una sopa fría japonesa de la que estudiando, buscando los ingredientes, Laura Herrero solo ha encontrado un ingrediente identificable, que es la cebolleta.
Sí, la cebolleta.
Cebolleta en el sentido estricto, no metafórico. Y a partir de ahí... Vamos a ver cómo nos explica cómo hacemos la sopa fría con algo que desconocemos. Pero eso sí, seguro que está buenísimo.